¡Ey, ey! ¡Va a decir algo! ¡Va a decir algo!
Solo espero que no llame dictador al chino.
¡Oh, ya lo hizo!
¡Oh, demonios!
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Pasen en caso! ¡Pasen la vida! Ayer hablábamos de presidentes o máximos dirigentes u hombres de negocios que en realidad cierran el business que viene haciendo todo un equipo de asesores en la previa, ¿verdad? Ajá. Bueno, fantástico. Y como eso, bueno, el que pone la firma al final, póngale, la puede llegar a cagar estrepitosamente si no está en comunicación directa y retroactiva. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó a Xi Jinping, el presidente del máximo mandatario chino, de dictador. Todo esto un día después de que el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, terminara su visita en Beijing para encauzar las relaciones.
Yo no puedo creer que estas cosas pasen.
El rostro así porque de Blinken diciendo, güey, qué onda. O sea, bueno, yo chingué a mi madre, ¿verdad? De haber dicho.
Para mí tiene que estar pensado todo esto. Últimamente casi todos los presidentes la están chingando así.
Usted dice que es como el policía bueno y el policía malo. Uno va a tratar de encauzar las relaciones y el otro desencausa desde Washington y dice, no, es para la política interna, ustedes no se preocupen por
ahora
nada.
Ahora que estoy pensando, me parece que tenemos a todo el equipo de trabajo de los presidentes y de gobiernos trabajando para el país y el presidente diciendo lo que cree que el pueblo quiere escuchar. Me parece que está pasando por ese lado.
Estamos todo, casi en momentos de campaña,
claro,
¿no?
por eso. Digo.
Así que bueno, jodimos aquello que queríamos solucionar a grandes rasgos, se escuchan hoy por los pasillos de Washington. Igual los chinos no son las carmelitas descalzas.
No, claro que no.
Las compras chinas de petróleo a Rusia alcanzaron un nuevo récord y entonces el presidente llama dictador y entonces el canciller dice, no, vamos bien, pero estamos mejorando las relaciones y todo se va por un tubo, amigo.
Sí que sí.
Entendamos igual los nervios de Joe, que está en campaña, como decíamos, y que tiene a su hijo Hunter Biden, que para librarse de la cárcel admitió que cometió 3 delitos, 2 delitos fiscales y 1 posesión ilegal de arma de fuego.
Wow.
Hay que tener posesión ilegal de arma de fuego en Estados Unidos, donde es legalísimo llevar un tanque de guerra a la escuela. Pero bueno, así la situación, entonces hay nervios.
Claro, bueno,
ya sabe, la justicia de Estados Unidos los tiene a todos contra las cuerdas, demócratas, republicanos, lo que sea, haciendo valer su poder.
Ajá.
El juicio a Donald Trump, por otra parte, ya por los documentos confidenciales que se llevó a casa para estudiar, comienza el 14 de agosto. Así que va a ser una campaña larguísima, pesada y con todos los candidatos medios ahí vigilados atentamente. En la Europa de los naufragios en el Mediterráneo y en el Jónico, la trata de personas, la guerra en Ucrania y las políticas migratorias, hubo una explosión colosal, se presupone un escape de gas o algo así en París, un edificio se desplomó, se prendieron fuego varias viviendas cercanas, ardieron en realidad varios edificios, más allá del que se convirtió en escombros, hubo varios heridos, más de una veintena de heridos, pero lo que deseamos destacar desde aquí es que la explosión fue en una escuela de moda. No mames, qué parisino todo.
Chale.
Me pareció así, más francés no se consigue.
No. Sí,
qué
sí,
fantastique. Sí. O sea, sí, ¿y qué fue lo que explotó? Una escuela de moda. Sí, totalmente,
y
¿no?
Sí, y sí.
Señoras y señores, en el Vaticano, luego de Díaz-Canel llegó Lula, se reunió el presidente de Brasil con el Papa durante 45 minutos, analizaron la situación sociopolítica de la región. Está todo como el culo, coincidieron. Fue todo lo que trascendió de esta reunión. Hallaron una espada, esta noticia me parece fabulosa. Hallaron una espada de bronce de 3.000 años de antigüedad, perteneciente, sepa la madre a quién, alguien poderoso, evidentemente, a un gran caballero de la época, con mucho dinero y mucho así, conservada con una tumba con 3 esqueletos tan misteriosos como la espada.
Wow.
En Alemania fue esto, fue desenterrada en la región de Norlinga, al sur de Alemania. Las autoridades encargadas de la preservación de monumentos históricos se maravillaron, dijeron
¡wow!
Por la notable estado de conservación de esta espada, que dicen el arma todavía casi estaba brillando.
No manches.
Así que muy bien pulida antes de enterrarla.
Sí,
no, una cosa maravillosa y misteriosa, por supuesto, amigos. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, quincuacentésima, cuadragésima novena emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. ¿Consiguió el expediente?
Sí, aquí está. El tipo es pesado. Mire su rostro.
Nadie sale bien en estas fotografías. Me recuerda a alguien. Bueno, eso no importa. John Dillinger.
John Everett Dillinger. Nacido en Indianápolis, Indiana, 31 años, muerto el 22 de junio de 1934 en Chicago, Illinois.
El famoso John Dillinger. ¿Sabe lo que más me molesta? Que este tipo era un verdadero ícono de la cultura popular. Tenía fans como si fuera una estrella de Hollywood.
Bueno, el contexto ayudó mucho. Nadie quiere a los banqueros. Menos en los tiempos de la depresión por el crack del 29. Mucha pobreza, mucha miseria y los poderosos banqueros quitándole el cuerpo a la crisis.
¿Y eso qué?
Bueno, en ese contexto, digo, es fácil idealizar la vida de los asaltantes de bancos. Pasó también con Bonnie and Clyde años antes y con un par de bandas de ladrones de bancos más.
Sí, comprendo. Pero igualmente me irrita que romanticen la vida de estos delincuentes.
Los periódicos necesitan vender. La radio necesita historias. El pueblo necesita especies de vengadores de sus desgracias.
Este no era Robin Hood, pero bueno. Sí entiendo que la prensa le diera atención.
La banda de Dillinger fue acusada de robar 24 bancos y 4 estaciones de policías de donde se llevaban las armas y las municiones.
Aquí dice que fue acusado del homicidio de un oficial de policía, quien le disparó a Dillinger, pero este vestía un chaleco de plomo durante el intercambio de disparos y sobrevivió. Fue la única ocasión que fue acusado de homicidio, pero no fue a la cárcel por eso.
En parte, Dillinger fue producto de la imaginación de los diarios. Los medios exageraban sus acciones de manera evidente. Pintan a sus pandilleros como valientes, conducidos por la personalidad atrapante y decidida de este bribón, al que han catalogado como héroe justiciero.
Hoover, el director del Buró de Investigaciones, tenía insomnio por Dillinger. Llegó a desarrollar una técnica de investigación especialmente sofisticada contra el crimen organizado.
Después de evadir a la policía en 4 estados por cerca de un año, Dillinger fue herido cuando fue a la casa de su padre.
Regresó a Chicago en julio de 1934, refugiándose en un burdel propiedad de Ana Cumpáñez.
Ana lo traicionó y avisó a las autoridades dónde estaba John Dillinger. Había ido al teatro. El 22 de junio de 1934, oficiales de la policía local y algunos federales se unieron en el Biograph Theater.
Cuando los agentes de Hoover se acercaron a Dillinger para arrestarlo, trató de huir. Recibió un disparo mortal en la espalda.
Por supuesto que la policía lo asentó como disparo justificado por intento de fuga y no acatar la voz de alto de un oficial.
¿Cómo comenzó la historia? Una noche de 1924, Ed Singleton, un delincuente amigo suyo, lo convenció para asaltar una tienda del pueblo.
La policía los capturó después del asalto. Singleton contrató a un abogado para apelar su sentencia, por lo que fue condenado a solo 2 años de prisión.
Dillinger, sin un dólar, tuvo el abogado de oficio y fue condenado y enviado a prisión.
Su sentencia fue de 9 años en la cárcel. 9 años donde la llevó bien siendo un miembro destacado del equipo de béisbol.
Los reos decían que si no fuera porque estaba en la cárcel, Dillinger hubiera podido llegar a ser un jugador profesional en las grandes ligas.
En la cárcel, Dillinger bateaba, lanzaba y perfeccionaba técnicas criminales.
Aprendió de sus compañeros los trucos básicos para el robo de bancos. De hecho, junto a varios de ellos, planeó algunos atracos.
De eso hablaban sobre todo cuando se reunían durante sus labores en la lavandería de la prisión del estado de Indiana.
Ay, ya sé a quién me recordó. A Snake, el delincuente de los Simpson.
Oh, sin duda, Dillinger fue la inspiración.
El hecho es que todo se dio para convertir a John Dillinger en estrella, aunque él no se enterara.
Asaltaba bancos en tiempos en que los bancos eran muy mal vistos por la clase obrera. En sus asaltos generalmente no había muertes, y la prensa narraba sus atracos como verdaderas epopeyas heroicas.
Sí, muy bien. Regrese el legajo de donde lo sacó.
Pero, ¿y no vamos a hacer nada?
Es 22 de junio. Pero el 1934 quedó muy atrás en el tiempo. Dillinger está muerto y no hay nada que investigar y además no somos policías.
Ah, es verdad. Pero ¿y para qué me pidió legajo entonces?
Para hacer un guión para una película o una serie. Dillinger me parece un personaje muy interesante para el público.
Es cierto, pero...
Pero mire,
John Dillinger, película de 1945. Dillinger, de 1973, dirigida por John Milius. Otra, en 2009, Enemigos Públicos, con Johnny Depp en el papel de John Dillinger, con Christian Bale y con Marion Cotillard en el papel de Evelyn Franchet, la novia del delincuente.
Eso sin contar series, apariciones en programas especiales de televisión y libros desde muy buenos hasta regulares.
¿Entonces?
Entonces creo que ya se filmó, se escribió, se exageró, se documentó, se fantaseó todo lo que era posible sobre la vida de aquel hombre que murió con un disparo en la espalda a la salida del teatro en la ciudad de Chicago, donde convivían policías, mafiosos, delincuentes, músicos de jazz, cabaret, juegos clandestinos y bares que se saltaban la prohibición.
Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a quien nos iba a hacer los confines de Espacio Cósmico. Les saluda el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, Capitán Vinilo. Hay cumpleaños en Brooklyn, New York.
Bien,
bueno,
perfecto.
Por lo menos ella nació en Brooklyn, New York.
Sí, hay que ver si está ahí,
y,
¿no?
Sí, hay que ver si está ahí. Ella, Cyndi Lauper. Cyndi Lauper, 70 años.
Qué chulada.
Una cifra especial,
sí,
güey, ¿eh? Así que habrá un gran cumpleaños para Cyndi Lauper.
Qué chido.
Y a los 70 años, las
Cyndi.
Chicas siguen queriendo divertirse.
Sí que sí.
¿No? Sí, buen día para escuchar a la querida Cyndi Lauper. Por otro lado, se comunicó Isela de Morelia, México, que dice: por favor, vuelvan a contar la historia de la cabra de las tetitas disérgicas y el niño elefante, por piedad. Bueno, Isela, ¿para qué vamos a contar algo que ya fue contado?
Póngale, sí.
Digo,
sí,
está ahí.
Claro,
o
claro.
O sea, a lo mejor no encontró el archivo, sí, donde está la narración o algo así.
Puede ser.
Escuchó que alguien dijo: no, lo bueno de todo esto
es
24.000
claro,
años al aire, pero lo chido. La cabra de las tetitas lisérgicas. Y ella quedó así como: ah,
claro,
no me entero
claro,
de nada.
Claro.
No, ¿para qué vamos
sí
a contar
sí
lo que ya fue contado, querida Isela?
Para hacerlo mejor, pero seguramente no podamos.
Sí, posiblemente, posiblemente. Las cosas generalmente se deben reiterar para hacerlas un poco mejor. Así que bueno, aprovechamos para saludar, ya que hablamos de Morelia, Michoacán, México, a Pilimar y a toda Nación Morelia.
Sí, sí.
Puestísima, ya se comunicó Pilimar para decir: estoy puestísima para las fiestas lagartigianas.
Pilimar,
así que
qué
ahí,
chido.
Y por
gracias
supuesto que contamos con ella siempre. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, que sí, Mudita.
Muda, Mudita. Tenemos cosas que informar.
Cosas
sí,
que informar.
Es verdad.
Cosas
pero
que informar.
Vamos a informar previamente que tenemos al técnico a cargo de este viaje.
Sí,
sí. Y él es, señoras y señores, el Mico.
Sí, que sí. El mismo de siempre.
Muy bien, el mismo de siempre. No lo hemos cambiado porque no, porque nos rinde. Porque
sí,
evidentemente,
sí.
No tenemos queja de su trabajo.
No,
lo está haciendo muy bien. Sígale así. Perfectamente. Pero tenemos que hablar de Aterrizaje México Noroeste 2023. Recuerden
chido,
que todo está en aterrizaje2023.com, lo que quieran preguntar, lo que quieran saber. Pero nosotros tenemos chismecitos siempre.
Sí que sí.
Así que sé de Guadalajara, en este caso, el grito coqueto es un éxito total. Contra
sí,
todo pronóstico, y las quejas de los que dijeron se ofrecían, no mamen, yo no me cambio los calzones desde el 85, miren si lo voy a hacer por esa mamada. Tenemos el lugar reservadísimo. Así que gracias a los que confiaron en el niño elefante y básicamente en la organización general y puntualmente en la organización de la sede Guadalajara.
Y ahora viene la etapa de la justicia.
¿Qué etapa es esa? Se estarán preguntando. Bueno, en la que los que sí reservaron podrán elegir la ubicación de la mesa con la misma lógica de la reserva de asientos en los viajes.
Póngale,
aviones
claro,
o buses.
Claro.
El orden será respetada por el orden de reserva. Es decir, tú reservaste antes, eliges el lugar.
Exacto.
Aquí, allá, acullá. Exacto.
Póngale, sí, ¿y con quién?
Exacto.
Póngale.
Reservaste al final, a último momento. No,
sí,
me olvidé, lo que pasa es que estaba en otro pedo. Bueno, tendrás menos margen de elección,
claro,
de mesa.
Claro.
Y así sucesivamente.
Sí,
casi
sí.
Fuera de los tiempos informados ha llegado más banda. Y bueno, pues
sí,
vas a elegir a lo último. Es el mismo orden, se va
exacto,
a respetar.
Exacto. Pero momento.
Momento.
Porque hay noticias chidas.
Noticias
todavía
chidas.
Quedan lugares.
¡Uah!
Así que pueden sumarse. Casi no van a poder elegir lugar para,
claro,
para sentarse
claro,
en la mesa.
Claro,
¿no?
Claro.
Más que lugar, mesa. Lugar
sí,
van a
sí,
tener, pero
sí,
mesa.
Sí. Uh-huh.
Pero sí van a poder estar en la fabulosa e inolvidable ceremonia elegante del Grito 2023.
Así que comuníquense con la sede de Guadalajara, que esto es en caso gdl gdl@gmail.com. Repito, sí, sí. En caso gdl@gmail.com, para esto puntualmente, para reservar algún lugar que quieran estar en el Grito Desintegrado. Elegantísimo, por cierto, del 2023 en Guadalajara.
Lo chido es que ya está, ya se hace.
Exacto. Exacto. ¿Y por qué estamos diciendo que hay más lugares y ya está? Es porque hay como un margen de mínimo como para reservar el lugar. Claro, claro. Que era claro. Lo que necesitaba. Exacto. Llegar, por eso la impronta de la fecha y demás.
Podía hacer.
Y hay como un techo donde, exacto, bueno, no mamen, ajá, tampoco.
No, tampoco, claro, todo, tampoco es que puede estar todo, pero todavía bueno. Quedan algunas
así
mesas
que quedan,
se pueden habilitar
que
o no
se
habilitar,
pueden,
claro,
completar. Así que bueno, así hay que chance, sí, todavía. Así que si quieren, si lo desean, si dicen, ay, yo qué pendejo, justo, ay, qué pendeja,
huevo,
justo me lo perdí. No, todavía no se lo han perdido. Sí. Todavía hay chance en caso gdl@gmail.com. Nos dicen que ya confirmó banda de toda la República y más allá.
Sí que sé.
A ver, para los tapatíos también deben reservar, güey. Esto ya lo repetimos varias veces. O sea, porque sí, uno está cerca y dice, ay, es al lado de mi casa, claro, donde va a ser todo el pedo.
Voy y ya no, cabrones.
Y criaturas. No se duerman, en serio. Básicamente los que pretendan asistir, obviamente,
claro,
¿no?
Claro,
así que todavía hay chance,
sí,
ténganlo en cuenta. En
sí,
caso,
porque aparte esto es con un menú, ya contamos todos los pasos.
Sí, ya contamos,
o sea,
todo.
Recepción, sí, con trago coqueto, chingaderas,
sí,
varias.
Sí,
y,
sí.
Entonces, esto es, tiene que estar la mesa reservada. El último día no puedes ir, semana antes o un mes antes, decir, ah, yo me sumo.
Por
no,
eso
no
la formalidad.
Claro,
por eso
claro.
La formalidad, que algunos se han enojado y han dicho, sí, bueno, pero no, yo la caguama banquetera. La caguama banquetera estará en otra situación.
Sí, claro.
Esta situación merece ciertas cuestiones que hay que programar, digamos. Así que bueno, ya lo saben y todos los detalles están en aterrizaje2023.com. 2023 con números, aterrizaje2023.com, si tienen alguna incógnita,
sí,
como por ejemplo, ¿cómo me tenía que comunicar con la sede de Guadalajara?
Ah,
ahí se lo van a decir.
Perfecto.
Pero antes se lo dijimos nosotros, en caso gdl@gmail.com, para la cena del Grito 2023 en el Aterrizaje México Noroeste 2023. En el programa de hoy vigilamos la motoneta, conocemos a Motopapi, recuperamos el testimonio del cliente recomendador, nos juntamos con unas viejas y compartimos los gastos. Jueves, la tensión de la vida cotidiana nos intenta atacar y le asestamos un duro golpe certero. De ahí te quedas en el mismo instante en que decidimos darle play a estas historias compartidas. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente el mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber, por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada, y usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Porque sí, amigos, a veces las apariencias engañan. Llega Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Homero, sí, claro que sí, ¿cómo que no? Las apariencias engañan todo
siempre.
El tiempo. Ya, esto es casi un juego de descubrir. ¿Qué pasó?
Sí.
Algo estalló aquí. Pero poquito.
No, estalló, sí. Pero son apariencias. Engañan.
Es que engañan.
No mames. Es tremendo, sí, esto.
Ya,
buenas.
Nada es lo que ven.
Sí, nada es lo que ves.
Nada. Ya a esta altura le podría decir así.
Navecita bella, mi corazón. Se reporta aquí Cargos, Río Cuarto, Córdoba, Argentina, el Homero.
¿Y usted qué aparenta?
Sí, yo no importa lo que aparento yo. Lo que importa es la historia que vengo a narrarle en estos momentos.
Sí.
Así yo dejo mi moto en el trabajo.
Ajá.
Yo sé que esto es radio, no van a entender ni merga lo que le estoy contando, pero dejo la motocicleta estacionada,
sí,
a 45 grados,
ajá,
en la calle.
¿Es necesario?
Está en realidad, no entiendo.
Póngale
la pregunta. ¿Puede volver a formularla?
Si es necesario dejarla a 45 grados.
Sí,
ajá.
Porque se estacionan así las motos en ese lugar.
Ah, mire, qué
y entonces
bien.
Yo las
qué
veo
ordenado.
Desde mi escritorio.
Claro, claro.
Ay,
la puedo ver de perfil, claro.
La veo de todas partes.
Claro,
a
5 sí,
metros de mi escritorio está
bien.
Mi escritorio. Yo,
ajá,
trabajando,
sí,
aquí,
sí,
debe,
sí,
haber,
sí,
la columna de pagos, impuestos, esto, lo otro, lo demás.
Ajá.
Allá, una puerta de cristal de Murano,
sí,
o sea, totalmente transparente, se ve,
sí,
traslúcida,
sí, sí,
podríamos decir,
ajá,
y se ve la motocicleta estacionada en 45
grados.
La tengo vigilada. nada para que el qué caco, bello. Para que no me la se me suba uno, no se me baje otro. Así así no la pierdo de vista. Hay, bueno, hoy en este caso estacionó, aparcó un auto atrás de mi moto y tuvo que hacer muchas maniobras porque no entraba. Vio que hay automovilistas que tienen mucha fe y dice, aquí va a entrar. Pero si el auto mide 3 metros y el espacio es de 1.5 metros, ¿cómo carajo es que va a entrar? No, va a entrar, va a entrar. Yo me doy maña y empiezo muñequeando para aquí y para allá. En eso está haciendo marcha atrás y se siente una especie de sonido así. Plástico.
Menos mal.
La motocicleta es toda de plástico, podríamos decir.
Chale.
Vio cómo son estas motos itálicas, modernas, nuevas, que son todo un soporte, dos hierros, un motor y todo lo demás es plástico. Yo cuando escuché ese sonido se me encendieron todas las alarmas.
Me estrujó toda la moto.
Esto es tremendo.
Motoneta.
Se siente un raspón de los plásticos contra el guardabarros. No. Un ruido como cuando se aboya, algo así. Bueno, y por lo menos, qué agudos, ¿no? Los sonidos de la motocicleta de Homero es tremenda. Está como... Es un plástico muy endeble realmente.
Es que
con
tenía
el que la fabrican.
El micrófono puesto adentro de la motoneta. Sí,
prácticamente, prácticamente. Porque porque yo la tengo toda microfoneada porque yo no quiero sorpresa. Sí, sí. Entonces se enciende una luz roja, se ve un monitoreo, todo. Yo vi y dije, Y por lo bueno, yo escuché eso. Mis compañeros hicieron el famoso así que calentón que soy, levanto temperatura rápidamente, salí y empiezo, hermano, ¿no ves la moto? Pero no ves nada, la moto, hermano, la moto. Se me va haciendo más así, sale como un gallo en la garganta
y los nervios,
la adrenalina. ¿No ves la moto? ¿No ves la moto? Le decía yo y le gritaba. A lo que el tipo de adentro me decía, no la toque, no ve que no la toque, pero ¿cómo que no? Le digo yo, si escuché clarito el sonido de...
Todos lo escuchamos.
Bueno, todo el estudio escuchó el sonido y se asomaban mis compañeros y hacían... Y bueno, no podía hacer mucho más escándalo porque, bueno, estaba en la puerta del trabajo. Y entonces, así que, la moto está terrible. Así que, bueno, agarré la moto y la puse en otro lado, todo caliente, quien se lleva la cosa por otro lado. Al rato vuelve el tipo a buscar el auto porque auto que se estaciona, auto que se desestaciona tarde o temprano.
En algún momento se tiene que ir.
Yo trabajando, pasó casi el día laboral y me vuelve a decir, no la toque, no pasa por el lado de la puerta, me vio ahí medio caliente y yo le puse, lo miré con cara de ofuscado, como diciendo, la volvés a tocar, salgo con un palo, matar ratas, rompo todo el auto. Bueno, cuando se está yendo, otra vez.
Pero, qué chingado. ¿No estaba lejos de la moto?
Digo, pero puta madre.
¿Qué está pasando?
Pero mi moto ya no estaba ahí porque la había movido.
Claro.
Y dije, a ver. Espero, salgo a la calle, efectivamente, no había tocado la moto.
Nunca había tocado
la moto. Había pisado una botella de refresco vacía que estaba debajo del auto y yo le hice un pedo marca Acme. Salí casi a trompearlo, a decirle, ¿pero qué te pasa? Le canté un tiro, casi nos agarramos a golpe.
Los materiales,
es lo mismo una moto con una botella de refresco hoy. ¿En qué mundo vivimos, amigos? Yo la miré a la moto como diciéndole, mirá la que me haces hacer.
Parecía una botella de refresco.
Totalmente, pero finalmente era. O sea, las apariencias engañan, pero en realidad lo que era.
La
frase es lo que era.
Sí,
pero yo pensé que era la moto.
Igualmente no se preocupe porque las apariencias engañan.
No, totalmente.
Vaya a saber quién era este güey.
Seguramente
lo que aparentaba no lo era.
No, pero yo me sentí seguro básicamente porque estaba en el trabajo, porque tenía todos mis compañeros que me apoyaban del otro lado de la puerta haciendo... Entonces dije, bueno, pero la verdad es que me decís en disculpas. Le dije, disculpa,
no
lo que
falta,
pasa. Bueno, y me dijo, yo te dije, no te la toque. Pasé como a 20 metros y vos saliste hecho un ofusca, un culia, un...
¿Y la botella de quién era?
La botella, no sé, pero yo, después
porque
vino un señor.
No,
vino un señor y dijo, no ves la botella. Se ve que era el señor la botella.
Claro, claro.
La había
claro.
dejado ahí para algo.
Claro.
Y se la hizo de pedo también.
Sí,
ese
sí,
no
sí.
vuelve más. Al centro de Río Cuarto no vuelve a estacionar más. Ya deja el auto en otro lado y se va caminando. Un abrazo para todos y mil disculpas a todas las galaxias. Porque, bueno, realmente ese señor, si está escuchando, disculpas, es verdad, tocate la moto. Un abrazo para todos. Homero Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Y era, señoras y señores, Verde Pera de Querétaro, México.
¿Cómo está Verde Pera?
No, Verde Pera.
Ah, Verde
es el
pera.
Color verde en una pera.
Ajá.
O sea, así de simple y así de preciosa. Hola, ¿cómo está? No, la nave. Quiero comentarles que yo soy una mujer alta.
Ajá.
Realmente, mido 1.75.
Ajá.
Y aún, aunque no es tanto,
sí.
O sea, para un hombre, 1.75 es una altura realmente ideal,
chingona,
¿no? Porque no es una cosa. Pero tampoco es una cosa. Y los amigos de Homero que salen y hacen. Así que estamos bien. Pero para una mujer es verdad que se va muy arriba con los tacones.
Sí,
realmente muy
claro,
arriba.
Sí.
Bueno, y aunque no es para tanto, sí es mucho más que el promedio latinoamericano, podríamos decir. Pera verde o verde pera, que es muy diferente.
Sí,
una cosa es una pera verde y otra cosa es en el Pantone buscamos el verde pera.
Exacto.
Perfecto.
Sí,
entonces verde pera, yo con unos tacones que me pongo altura promedio llego al 1.85. Y estamos, estamos así. Bueno, como bien dijo el pirata, socialmente es complicado ser una mujer alta porque la gente como que no sabe bien qué hacer.
No sabe
hacer cuerpo a tierra, agacharse, aventarse detrás de una trinchera. ¡Viene la mujer alta! Y no sabe cómo reaccionar. Siéntese, señora, usted es muy alta, le gritan. Y dice, no, es Godzilla que está llegando a la chingada. Entonces es un pedo, no saben cómo reaccionar. Entonces es así. Bueno, sí, y también verde pera, imagino, en determinada edad, sobre todo pasa también con las mujeres, ahora lo que le voy a decir me va a decir que tiene que ver las peras con la manzana, es verdad, pero las que desarrollan mucho busto a muy temprana edad, tienden a encorvarse, por una cuestión de que vio cómo es la sociedad de culera y empieza con las nomenclaturas y los señalamientos y demás cosas. Con las altas suele pasar a determinada edad, y en determinados casos lo mismo.
Exacto.
Porque somos las últimas de la fila en la escuela, porque no queremos quedar como así, como larguiruchas dentro del grupo. Entonces se tienden a encorvar y bueno, eso provoca cuestiones físicas, ¿verdad? Bueno, así que socialmente es complicado porque la gente no sabe bien qué hacer con la mujer alta. Entonces, bueno, he conocido mucha gente que se siente intimidada por eso. Si ahí viene la alta, cállense. No importa de lo que estén hablando.
Sí,
particularmente hombres, dado que al considerarse la altura por algún estúpido motivo un atributo masculino, muchos vatos sienten amenazada su masculinidad al ver a una mujer más alta que ellos. Dice, me va a madrear.
Claro,
o nunca falta el pendejo que dice, altotas, como a mí me gustan, ¿no? Sí, le habrá pasado mil veces.
Claro.
Bueno, la cuestión es que, y se me ha pasado desde que los que se paran lejos, como para diciendo en perspectiva más o menos armamos, o se ponen de puntitas a mi lado al verme como un fetiche sexual. El fetiche sexual de hacer el amor en puntitas de pie.
Claro,
bueno, en fin, masculinidad de cristal, dice, me da gusto escribir, los escucho desde hace mucho tiempo y ahora vengo a ver a que me firmen la papeleta como verde pera.
Ajá.
Bonito color,
sí que sí.
Suave,
ajá.
Un poco similar al verde pobreza, yo le quiero decir, no sé su situación, pero para una pared de fondo estamos en el verde pera, es otro pedo.
Sí, sí, sí.
Bueno,
es como más pastel.
Claro, es como más pasteloso. Bueno, igual que ion positivo, me llama la atención ir al aterrizaje, pero me pone de nervios no conocer prácticamente a nadie.
No,
y ahora peor, cuando diga, ¡ay, viene la alta, ahí viene la alta! Usted sepa que su nick es temporal porque le van a decir la alta, ¿no? Así que, sí, ahí viene la alta, agáchense, cúbranse, gracias y adiós. Bueno, debería de hacer una guía propedéutica para nuevos miembros, o por lo menos los que vamos a entrar en contacto con la comunidad y nunca entramos. Sí que sí. Eso es una situación horrible, verdaderamente horrible. Exacto, sí. Saludos, nave, eso es lo, todo lo que le podemos decir. O sea, la asustamos además. Un beso enorme y bienvenida, por supuesto,
claro que
a
sí.
Verde Pera de Querétaro, México.
¿Creías que podías elegir tu destino? ¿Creías que podías elegir lo que consumías? ¿Creías que podías elegir tu forma de gobierno? ¿Creías que podías elegir cómo pagar tus errores? Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockwell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com. Y fíjate lo que te pasa.
Canaltrans.com.
Desde Tijuana, México y a Beso Fantasma.
¿Cómo está Beso Fantasma?
Las apariencias engañan. Sí, claro, porque Beso no es un fantasma.
No,
es el Beso Fantasma. Nada más. Hola, ¿cómo están, amigos? Holy, espaciales, especiales. Ahora que están hablando de desintegrar a otros,
sí,
les confieso que yo no soy buena. Miren, estas cuestiones hereditables, ajá, pareja de un desintegrador, sí, pero rayo cósmico, ajá, totalmente landro, donde mira, dice, en caso de que el mundo se desintegre, sí, y la gente llega en tropel. Pero inclusive Beso, ajá, sí, ha sido víctima de, claro, ese rayo, claro, desintegrador, claro. Recordemos, ajá, aquella plática de si nosotros queremos algo más, ajá, que una salida temporal los fines, exacto, de semana, vas a tener que sumarte a todo esto, dijo Landro, y se señaló él, sí, ¿no? De, sí, pies, sí, a, sí, cabeza, sí, sí, y Beso dijo encantada, mucho gusto, no, y así fluyó la cosa, pero ella esto no lo puede transmitir a otros, ¿vio? No es transmisible, no es hereditable, no es contagiable. Póngale. Porque yo no puedo desintegrar a nadie. No, me cuesta. Inclusive no soy buena hablándole a otros de, ajá, en caso. Digo, a mi madre, ustedes, o hicieron, yo solo le dije, mira, ma, hablan de Caborca, por unos que hablaban, claro, de Caborca, claro. Que veníamos de Pitiquito, sí, hicimos, bueno, toda la ronda. Ajá. Bueno, y ya está. Está. Y solo fue por un tiempo.
Claro.
Mamá escuchó, dijo, a ver qué dicen de Caborca. Ajá. Ah, sí, bueno, y ya.
Y ya,
ahí,
claro,
murió. Sí. Y bueno, y el sábado, mientras estaba en el Aruba Bar de Tijuana con unas amigas, se acerca a nuestra mesa la hermana del Calimán.
Ajá.
Sí, el que ve pájaros en Hermosillo. Sí, y su hermana vive en Tijuana.
Ajá.
Entonces la Calimana decía,
sí,
¡ay, Beso!
Sí.
¿Cómo estás? No sé qué. Me saluda, comenzamos a platicar sobre el Calimán. Sobre En Caso de que el Mundo se Desintegre, sobre el próximo aterrizaje, sobre los tragos del señor Lagartija, y que esto, que el otro, que lo demás allá. Obvio, mis amigas quedaron viendo Pal Ciprés solamente platicando entre ellas, todo porque no entendían ni madres de lo que estábamos hablando nosotros. Que es un señor Lagartija, que es un trago de no sé qué, que es una EASA, que es un aterrizaje, que vienen los ovnis, yo ya sé, estamos cerca del área 51, la chingada, pero no entendían, pero nada. Bueno, fue una charla muy breve.
Ajá.
Porque ella lógicamente estaba ahí y dijo, sí, bueno, claro, te dejo con tus amigas, chao chicas, chao, 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 todas sonriendo y así. Cuando se fue, mis amigas me preguntan, oye Beso, ¿y quién es ella? ¿Cómo la conoces? ¿De dónde la conoces? ¿Por qué la conoces? ¿Ya viste lo que tenía puesto? O sea, plática,
sí,
de amigas.
Sí.
¿Qué es En Caso? Bueno, y valió, todas mis respuestas iban bien hasta que veo como que los rostros de mis amigas van cambiando al típico rostro de, no mames, o sea, me estás diciendo que un podcast, que aterrizaje, que una amiga de un, que oyente, que ve pájaros, que, o sea, no mames. Una de ellas me abrazó y me dijo, ay Beso, eres única, que es lo mismo que decir, estás tan pendeja, nosotros te queremos como eres, como diciendo, vio cuando uno dice, ay, es que eres tan inocente.
Sí.
Tú dices, ¿eso es un halago o me estás pendejeando de una manera?
No sé.
Sí, y me dio un beso en cada mejilla y me dijo, ay, Beso, eres única. Como diciendo, aquí termina la conversación,
sí,
nos,
sí,
vale mucha madre, sigamos,
no nos
hablando de las,
sí,
Kardashian.
Sí.
Así que bueno, saludos, dice Beso Fantasma desde Tijuana. Son cosas que pasan.
Sí, no se preocupe.
Es bastante más común de lo que uno cree,
sí,
porque las apariencias engañan, querida.
Claro,
Beso,
claro,
Fantasma, un beso grande. grande para Beso Fantasma y en Tijuana. Y el Seco de Mérida, Yucatán.
¿Cómo estás, Seco?
Vengo a acusarme.
¿Usted está seco o las apariencias se engañan?
No, soy el Seco de Mérida, Yucatán. Me da sed de la malo. Es mala y a veces sí estoy seco porque sí, estoy seco. Además, no tengo un duro. Bueno, vengo a acusarme a mí mismo de que fui yo el que recomendó el podcast. Si viajo en el Kick Scooter, usted sigue con el Kick Scooter, casi se madrea mil veces. Sí, no, pero es mi medio de motorización.
Sí.
El Kick Scooter, ¿no? Porque estaba pensando en movilidad en realidad, porque motor no.
Bueno, sí.
pero ¿no es también eléctrico? Sí. No, ya le expliqué que no, que este no es eléctrico, porque es Kick, es patada, scooter, y entonces así somos pobres, soy el seco. Sí, no tenemos motor.
Movilidad.
Movilidad. Pero esa vez que había enfermado y no sé qué, dice el seco. Se enfermó porque se mojó. Así que pedí permiso en el trabajo para ir al médico y para llegar rápido, pedí un drive. Ajá. Entonces yo fue el que desintegré al Wolfman ZC. Lo estábamos buscando, Seco.
Qué
vio
bien.
Que fue el primero que nombramos, porque dijimos Mérida, Yucatán. A nosotros nos remite a la bebecita de Luz Anamoli.
Claro.
Pero no está.
No
está en Mérida, Yucatán. Va, pero no está en Guadalajara. Y a usted, querido amigo,
claro,
y a usted, porque la gente tiende a huir de Mérida, Yucatán. Van porque dicen, ay, la ciudad blanca, qué bonita, qué preciosa, qué linda, qué calor, me voy.
Exacto.
Bueno, entonces, y usted se queda ahí porque está seco.
Claro.
Así que bueno, sí, yo lo desintegré a ese amigo del Drive, ¿no?
Ajá.
De la aplicación.
Sí.
El Wolfman ZC. Bueno, venía escuchando la corneta extendida. Uy, lo balconeó mal pedo.
Claro.
Y yo le dije, no, amigo, no, o sea, la corneta, qué carajo, qué tiene que ver el culo con la corneta, le dije yo.
No.
Le dije, no, corneta, nada. Corneta es un programa de radio también muy afamado en México, ¿no? Y que tiene su podcast. Bueno, en realidad no tiene su podcast. Son programas de radio ómnibus, así extensos, largos, que los van cortando y los van aplicando.
Sí.
Pero pertenece a los de 20.000 principales y toda esa cosa. Pero bueno, muy escuchado, ¿no?
Sí, claro.
Entonces venía con la corneta.
Ajá.
Y yo le dije, ¿cómo vienes con la corneta?
Por favor.
La corneta es buenísima. Me decía, ¿cómo la corneta? Y hacía maniobras, ¿no?
Claro,
con el carro.
Claro.
Pero aquí el cliente siempre tiene la razón.
Sí, por
entonces,
suerte.
En caso de que el mundo se desintegre. Y me dijo, Y a partir de ese momento es la historia que ustedes vieron emerger.
Claro,
o sea, llega al programa, dice, me desintegró un cliente, yo soy el cliente y le debo plata. Bueno, la cuestión es que me di cuenta de
nosotros no le vamos a pagar.
No, yo quería si me hacían el paro, porque porque yo le dije, chavo, si te comunicas el programa, se te pagará el doble por el viaje.
¿Cuánto?
Fue un viaje corto igual, Mérida, porque Yucatán.
Ajá.
Fui hasta ahí y regresé.
Por todo hay que pagar.
Sí, hasta el trabajo, por todo. Por todo hay que pagar, la vida es una puta, por todo hay que pagar. Bueno, y me di cuenta de la atención que prestaba, como si fuera un búho. Y yo veía que no estaba actuando como cliente y así, como diciendo, no, realmente estaba atento, así que supuse que iba a ser un buen escucha desintegrado. Y veo que sí, porque los otros solo medio me escuchan, los pelaná.
Póngale.
Y como que me dan el avión, como que me miran por el retrovisor, como dicen, sí, señor. Y a veces frenan el carro, me abrazan y me dicen, eres único, Seco. Y yo le digo, ¿y esa confianza, güey? Pelaná, oye. Y me dicen, bueno, disculpe.
Claro.
Bueno, luego se aburren, bueno, pero es que no ponen atención, Vio cómo es la gente, se le van las cabras, Seco. Totalmente. Bueno, y por lo de la enfermedad, ya estoy bien, si me preguntan.
Bien.
Sí, bueno, nos alegra mucho que esté bien,
claro.
Recuperándose. Nos vemos en las fiestas lagartijianas. Un abrazo grande para el Seco de Mérida, Yucatán, y para el Wolfman ZC, que anda por las calles de Mérida, Yucatán. Damas y caballeros, Kevin Galdames de Cincinnati, Ohio.
¿Cómo está, Kevin?
Bueno, Kevin Galdames dice, hola amigo, no sé, se dio de un tiempo, está en su tarea de padre constante, padre primerizo y 24/7.
Sí.
Solo tiene tiempo para de vez en cuando sacarse una foto con el bebecito.
Ajá.
El pequeño
tuvimos
Kevin agaldamado.
Varias versiones de Kevin.
Sí, vale. Es como una especie de monito eso que le puedes poner, le cambia la ropa.
Huevo.
El Kevin Marine, Kevin estudiante, el Kevin padre, el Kevin Galdames, el Kevin de Hartford, Connecticut, el Kevin de luego creo en la costa oeste, ¿no?
Ajá.
Si mal no recuerdo, por ahí por Los Ángeles, no sé qué, y ahora el Kevin de Cincinnati, Ohio, totalmente padre.
Sí.
Y así. Y
qué
dice,
padre.
Este mensaje es para compartir que las parejas y todo el pedo, en caso, a mí me tocó el nervio. nervio, especialmente compartir en caso con cualquier persona. Yo he tratado de desintegrar gente y todo eso, pero bueno, me he dado cuenta de que está mamado y no es para todos. No todos lo soportan, no todos lo entienden. Que soporten la queso. Sí. Vamos a llamar a la queso para que soporte este podcast. Si no todos lo soportan, no a ver, Kevin, usted que es un oyente del programa 4.
Sí.
Si no soportan ahora, yo no me quiero imaginar
no,
el...
No
en el, los que soportaron en el 2003, esos, esos huevos, cabrón. Oh, oh, oh. Bueno, la cuestión es que sí, no sé, y pocos lo soportan, lo entienden, o tienen el aguante, o la paciencia, o no prestan atención, como claro, dijo el claro, seco. Claro. Bueno, yo he estado con mi pareja desde finales de 2014.
Ajá.
Bueno, y lo he, le he puesto a escuchar el programa en muchas ocasiones, y nunca, pero nunca, lo he forzado con en caso. No lo voy a hacer tampoco. Las veces que lo ha escuchado, le ha dado exactamente igual. Yo le dije que me voy a ir a Las Vegas y de una le dije, iré solo, ¿eh? Aparte, con el bebecito, yo me tengo que ir a Las Vegas. Y me miró así como diciendo, oh, aparte que se me complicaría ir con la familia.
Sí, sí, claro.
No me lo digas, ¿sabes? Los esfuerzos que ve. Mire cómo lo mira el Poncho de Guadalajara y Charo, que van a muchas cosas de aterrizajes,
sí, que sí.
Y obvio toda la familia,
los
53 niños, ellos, y sí, es como un pedo, es diferente,
diferente
y solo va más relajado, uno maneja su tiempo, pero
sí,
y lo peor, recuerdo a Charo cuando los niños estaban chiquitos, recuerdo Mazamitla, recuerdo, bueno, en Mazamitla creo que tenían uno solo todavía.
Claro, estaba justo embarazada.
Sí, tienen uno cada dos meses más o menos, y entonces el pedo es que tienes que ir con la mamila, esto, el cambio. La chingada. Luego cuando ya son más grandes, medio como que se entretienen con otros y así.
Claro.
Pero sí es un pedo.
Sí,
o sea, digo, estamos ensalzando el talento de las madres y padres.
Ajá.
Desintegrados,
claro,
que han ido a eventos con niños.
Ajá.
Que por supuesto.
Recordemos a
Jake.
Ese
niño fue criado en comunidad. Es como un niño no hippie.
No.
Pero
desintegrado,
sí,
sin duda.
Pero desintegrado sin duda. O sea, desintegrado tiene más tiempo de desintegrado que de humano, más o
claro.
menos. Así que, bueno, un saludo para el Edison,
sí,
¿no?
Que sí.
Bueno, la cuestión es que Kevin dice sí, así que ya le dije, yo voy solo. Y puso algún pero dijo algo porque vio Las Vegas, la ciudad del pecado,
claro,
Kevin,
claro.
No sé qué pedo. Bueno, estoy seguro que ella estaría ahí un poco confundida de lo que estaba pasando, se preguntaría, y estos son los que hablan y ese ya, y bueno, y por qué quieren andar todos pedos, seguramente. Mi esposo tiene años de seguirlos y a esto vino, bueno, mejor no, o sea, realmente...
No.
Escúcheme, Kevin, usted se lo dijo, porque me parece que está hablando como que se lo va a decir.
Ajá.
Y la reacción que va a encontrar.
Póngale.
Y a lo mejor encuentra otra reacción.
No, para mí ya se lo dijo.
De aquí no sale nadie.
Sí.
Y menos a Las Vegas, ¿no?
Claro.
Bueno, la cuestión es que ella me ha visto ponerlos en vivos en YouTube y me pregunta, ¿qué haces, Kevin? Y yo digo, escuchando en vivo. Y ella se me queda viendo raro. A veces me abraza y me dice, hey, Kevin, eres tan especial. Y me da besitos. Bueno, yo escucho en caso tranquilón, en el trabajo, con mis audífonos o en el carro, pero solo yo, es algo mío. Y bueno, cuando está ella, pues ponemos algo diferente.
Ajá.
Así, esto es para mí en caso de que el mundo se desintegre. No es para todos. Ahí nos vemos. Si no me cancelan el vuelo en Las Vegas. ¡Viva Las Vegas! Hasta luego, dice Kevin Galdames de Cincinnati, Ohio. Es importante que la pareja no esté en Ohio.
No, claro.
Digo,
claro,
o sea, que
claro.
Sí esté en Ohio,
sí,
porque usted
sí.
Está en Ohio,
claro,
pero que
sí.
No se enoje. Un abrazo grande para el querido Kevin Galdames de Cincinnati, Ohio. Nos vemos en Las Vegas,
sí,
carnal.
Man.
Damas y caballeros, llega el Gacela del Bolsón.
¿Cómo está, Gacela?
Buenas, buenas, buenas.
¿Qué dice, güey?
¿Cómo están de frío o cómo están de calor en el espacio?
Hasta el culo de todo.
El espacio está hasta el culo de todo,
sí.
Créame. Sí. Y bueno, vengo a comentar dos cositas rápidas. Son
rápidas.
Cositas, son chiquitas,
sí.
Son rápidas.
Ajá. Bien.
Las las termas no son para viejitos. Oh. La gente que trabaja en incendios forestales alrededor de toda la Argentina sabe que vayas donde vayas, siempre te van a ofrecer algún día de termas o de spa. Ajá. Pero sí es verdad que hay termas en lugares donde no hay forma de explotar el turismo. Por ejemplo, cerca de las tierras del Huemón, en Salta, en el paraje Caimancito. Ajá. Qué bueno Caimancito, un caimán chiquito, miren, un cocodrilito. Ajá, bueno, cerca del paraje, es un paraje, el ni paraje, siquiera es un, sí, un ejido. Ahí en el paraje del Caimancito, en Jujuy, hay una terma y hay dos casas. Segundo, bueno, está bien, con que, ajá, uno vigile que, claro, no se, claro, metan bichos a la terma, que no se meta el caimancito a la terma, y el otro que sea el que no sé qué,
sí que sí,
ahí estamos bien. Bueno, segundo, acabo de tomarme un Uber desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires a La Plata, ajá, es un trayecto bastante largo, sí, este, sí, bueno, a las 3 de la mañana con, ua, un grupo de ancianas que viajaron a ver una obra de teatro. Ah, que hicieron un,
ah, eso, que pagan
un colectivo,
claro,
digamos,
que más vara.
Qué, sí, buena onda. Entonces resulta que, bueno, esperamos 3 largas horas, el colectivo, o sea, el bus, nunca llegó, claro, desde Ciudad Autónoma, bueno, de Buenos Aires a La, sí, Plata, pasó tan lleno el que pasó, sí, no, no paró, así que todavía me duele el orto de lo caro que me salió. Lo que pasa es que sí, es un viaje largo.
Claro, güey.
Es la capital de la República, ¿no? Ciudad Autónoma de, ajá, Buenos Aires, hacia la capital de la provincia de, exacto, Buenos Aires, La Plata, conocida como la ciudad de las diagonales. Bueno, no sé cuántos kilómetros serán, pero sí, el culo, ajá, le quedó como una flor. Sí. Y a las viejas que fueron al teatro también, ajá, pero bueno, una vez que salimos, chicas, sí, decían, sí, una, nos lo merecemos. Así que bueno, adjunto foto con las viejas.
Ah, mire.
Bueno, las viejas no son tan viejas. Usted es un maleducado, Usted, Gacela, usted, que bueno.
Está muy tranquilo. Joven,
sí, 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 totalmente. Bueno, saludos, Nave. Los quiero, dice el Gacela del Bolsón, hermano. Un abrazo grande.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, ya con usted la lluviosa de Tijuana, México.
¿Cómo está, lluviosa?
Nave de la tripulación más bella. ¿Cómo les
está?
Está
con campanita, lluviosa.
Sí, lluviosa de TJ. Sí. Estás con campanita.
¿Está haciendo llover?
Sí, estoy. Sí, sí, sí. Se hace lo que se puede. Un beso grande para la lluviosa que se queda con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Adiós!
Brindamos por la Casi Editora, por Ojitos Pispiretos, por la Batichica, por Tierra, por la Enfermera Tapatía, por el Tatilla, por Mata Enrique el Insecto, por el Calpurnio, por el Benceno, por el Cimarrón de Golden Colorado, por el Bico Gris de Lagos de Moreno, por la Pequeña Liz, por el Game Over, por el Rommel de Ibarra Ecuador, por Telita de Padre. Así nos despedimos. Por izquierda, por derecha, por también sus monitores, por la EFA, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Pero antes, señor Lartiga, dígame cómo es la tierra.
La veo corriendo, güey. Corriendo, sí. Saltando, llevando el balón al pie, marcando. Ah, chale, como un futbolista.
Como un futbolista,
sí,
pero como un futbolista argentino debe ser.
Mire,
porque
¿qué?
Hoy, 22 de junio, se celebra el día del futbolista argentino.
Ah, mire, qué
¿de
bien.
Dónde viene eso?
¿De dónde?
Ese homenaje al segundo gol, no al primero, sino al segundo. Recuerda, la mano de Dios,
sí,
hay un segundo gol,
sí,
con,
claro,
el que Argentina vence a Inglaterra. Ajá. Gol de Diego Armando Maradona. También alguno lo llama como el día del gol,
sí,
a,
sí,
a este día. Bueno, es el gol de Diego Armando Maradona, ajá, para la selección argentina frente a los ingleses durante el Mundial de México 86, celebrado en el Estadio Azteca de la Ciudad,
sí,
de México.
Sí.
Ese gol, hay una placa recordatoria, inclusive,
ajá,
si no se la robaron, ahí está, del gol más bonito de todos los tiempos,
sí,
para,
sí,
muchos, ¿no? Así que bueno, también
este
es el día,
segundo,
sí, el segundo gol,
sí, sí,
frente a los ingleses de parte de la selección argentina, así que es el día del futbolista argentino. También es el día del bocho,
mire,
del Volkswagen Escarabajo, del PETA, así que el MC de Cochabamba,
sí,
está de fiesta, el Jamecito con,
claro,
su carrito,
sí,
todos los fans del bocho. El 22 de junio de
qué
1934,
chulada,
la Asociación de la Industria Alemana del Automóvil y Ferdinand Porsche,
ajá,
firmaron el contrato que contemplaba al que sería uno de los autos más importantes de la historia de la industria automotriz mundial, el mítico Escarabajo, que hasta entrado el siglo XXI se siguió fabricando, ¿no? Y no estoy hablando del New Beetle ni nada de eso.
El clásico.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando entonces el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la mija olvidada. Un beso grande para la mija olvidada. Queremos pastel, un beso grande para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.